Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, soy José Luis, sigo sin ser Javi y hoy es miércoles 18 de diciembre. Estamos ya a las puertas de Navidad y vamos con un programón donde vamos a revisar la actualidad de los equipos valencianos, del Valencia que viene de conseguir un empate con un polémico final ante el Real Madrid, de conseguir su pase a octavos en Champions, del Levante que viene a conseguir una brillante victoria ante el Granada, del Valencia Basket que ayer jugó un auténtico partidazo ante el Baskonia y bueno, mucho, mucho más en polideportivo. Además, hablaremos bueno, de la travesía a nado de Nadal del Port de Valencia. Contaremos con su responsable y mucha, mucha más actualidad, como siempre, acompañado de mi compañera de Noelia Capapé.
Pues muy buenas, José Luis. Estamos aquí otro día más para informar de todos los deportes que tienen en Valencia.
Muy bien, pues arrancamos. Joao Cancelo, el primero de la lista del Valencia Club de Fútbol para enero.
El nombre de Joao Cancelo está subrayado en la lista de laterales derechos que maneja el club para reforzar la posición de cara a la segunda parte de la temporada. Entraría Cancelo y saldría Thierry Rendal Correia, también cedido. Joao es consciente de que la opción existe y la oportunidad de volver al Valencia también le satisface.
Carlito Soler anuncia su renovación con el Valencia hasta el 2023 por 150 millones de cláusula.
El Valencia ha llegado a un acuerdo con Carlos Soler para prorrogar un vínculo en la entidad de Mestalla hasta junio de 2023 y lo ha hecho oficial este martes.
Pasamos al Levante. Campaña se coloca entre los mejores asistentes de la liga.
El centrocampista de Levante, José Campaña, ya es el máximo asistente de su equipo con 4 pases de gol y se ha colocado entre los mejores de la liga en esta faceta a solo 2 asistencias del valencianista Rodrigo Moreno.
Básquet, el top 8 de la Euroliga ya no es un sueño.
El Valencia Básquet sigue creciendo partido a partido y la Fonteta empieza a disfrutar con un equipo que va lanzado, con intensidad en defensa y acierto en ataque y que es capaz de arrollar a un potente Baskonia que llegaba por encima de la clasificación.
Y hasta aquí los titulares.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, arrancamos con este bloque valencianista, un bloque valencianista que viene más cargado de actualidad que nunca, después de la resaca que nos ha dejado este apasionante Valencia-Real Madrid, de la consecución, ¿no?, de la clasificación para octavos, del sorteo de Champions y mucha actualidad. Tenemos como siempre a nuestro compañero a Jorge Ruiz. Hola, Jorge.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Pues muy bien, muchas cosas. A ver, casi, ¿por dónde empezamos? Si te parece, por lo que nos deparó, ¿no? El partidazo entre el Valencia-Real Madrid, ¿qué sensaciones te deja?
Hombre, al final nos quedamos todos un poco apagados, ¿no? Con ese gol de Benzema a falta de segundos, yo creo que era la última jugada ya, que era el córner y se acababa el partido. Pero bueno, creo que hay que felicitar a los futbolistas del Valencia, que con 8 bajas, no solamente en este partido, sino que llevan ya varios meses con muchos futbolistas lesionados, el Valencia estuvo a nada de ganarle al líder de la liga, que había que recordar, el Madrid era líder, esto sigue siendo líder de la primera división, y el Valencia estuvo por delante del marcador, estuvo a segundos de ganar, y hubiese sido una victoria que al Valencia lo hubiese dejado a un punto del tercero, y ya en puestos de Champions empatado con algún equipo. Entonces yo creo que hay que felicitar sobre todo a los futbolistas. Yo sé que es verdad que al final, obviamente con ese gol, como digo, te quedas un poco alicaído porque estaba la victoria en tus manos, pero creo que hay que felicitar a los jugadores del Valencia por todo el trabajo que están haciendo.
Oye, Jorge, ¿tú eres de los que piensa que ya se había concluido el tiempo de juego, que ya, oye, puso 4 minutos de tiempo extra, pasaron los 4 minutos y que ya se tenía que haber terminado, o no? Dices, oye, mira, pues verdad que hubo pérdidas, hubo los cambios, fueron 4 minutos, estuvo, bueno, durante el tiempo de prolongación hubo muchas pausas y, oye, pues mira, mala suerte.
No, a ver, esto es lo de siempre, ¿no? Si llegamos a marcar nosotros, no habría debate, ¿no? Entonces, en el tiempo de descuento hubo un gol anulado al Real Madrid, se estuvo mirando en el VAR y entiendo que el árbitro a partir de ahí pues decidió dar unos segundos más de descuento. Entonces yo creo que nadie se quejó, pero sí que verá que hay gente que aún le quiere dar vueltas a su portero, que en este caso es gol, se tenía que dar el córner y fue un poco un pelín de mala suerte también.
¿Fuera de juego? También hay polémica en torno a ese gol, ¿no? Sobre el pase, si estaba Benzema fuera de juego o no.
No, porque la toca Garay, un rechace. Es Garay el que da el último pase. Bueno. Entonces, como lo da el jugador del Valencia, ahí automáticamente el fuera de juego se anula. Yo creo que ha habido más polémica en torno a si era fuera de tiempo o no, pero como te digo, hubo un parón con el VAR en mitad del descuento, entonces se daba por hecho que el córner se iba a dar.
Mala suerte. De todas maneras, el Valencia tiene que reflexionar y mejorar la gestión de los últimos instantes de los partidos, ¿no? No es la primera vez que nos reempatan o nos remontan un partido por, fíjate, también contra el Ajax, ¿no? Lo mal que lo llegamos a pasar, ¿no?
Contra el Lille.
Contra el Lille, bueno, contra ellas también, aguantamos a Reón, pero estuvieron hasta el final. Creo que hemos de trabajar mejor eso, la gestión de la ventaja. Oye, Jorge, y aparte de las bajas, ¿no?, que has señalado también, oye, los jugadores creo deberían estar muy cansados. Ha sido un fin de año muy, muy intenso para el Valencia y, jo, también hay que felicitar a los jugadores, no solamente por las bajas, sino también por el esfuerzo que están haciendo estas últimas semanas.
Sí, hay jugadores, como tú dices, Vas ha jugado todo. Parejo también, porque Lan cuando ha estado bien también ha jugado todo. Rodrigo, Ferran, al final. Es verdad que el Valencia está teniendo muchas bajas y muchos nos preguntamos qué ocurre ahí. Es decir, qué pasa con el tema de las lesiones, porque cada semana cae uno. Sí. Pero si nos damos cuenta, cada vez que un jugador se recupera, automáticamente debe ser titular, porque al haber tantas bajas, debe jugar de inmediato. Y eso también muchas veces recae.
Claro.
Lameiro, por ejemplo, estuvo un partido jugando media hora y al día siguiente ya jugó 90 minutos al partido siguiente, entonces al final lo fuerzas tanto, como tienes tantas bajas, de forzar a los que se recuperan, acaban recayendo. Yo creo que es un poco un círculo vicioso del cual se sale, yo creo que por ejemplo en Navidad, que hay días de descanso, se van recuperando jugadores poco a poco y que haya más rotación. Ahora el Valencia es verdad que tiene menos bajas, ahora va a volver Cherisev, Cidese no había entrenado ya con el grupo, pero siempre quedan 5 o 6 jugadores ahí que se van a recuperar en teoría en Navidad, y el Valencia tiene esa suerte, bueno, que pese a que juega la Supercopa, son 2 partidos, en el mejor de los casos son solo 2 partidos, y va a ir recuperando poco a poco futbolistas, y yo creo que eso será la buena noticia, que si se lesiona uno, bueno, pues habrá más jugadores, pero es que hoy en día, si se lesiona un jugador más, el Valencia tiene que tirar mano del filial. Entonces al final los está esforzando mucho y yo veo normal que se lesionen al final.
Bueno, y recientemente también hemos conocido el nuevo rival de la Champions para el Valencia, que es el Atalanta, que yo creo que es un rival asequible y que debemos de ganar ese partido.
Sí, bueno, pues obviamente, a ver, el Atalanta es el equipo, yo creo que del bombo 2, muchos valencianistas deseábamos, ¿no?, por encima de equipos como el Tottenham, que tiene a un entrenador como Mourinho, que sabe lo que es ganar la Champions, preferíamos el Atalanta. Lo que sí que es verdad, ha habido polémica con el presidente del Atalanta, José Luis, no sé si lo has visto.
Sí, lo he visto, que ha dicho que les ha tocado la lotería, ¿no?, por haber coincidido con el Valencia.
¿Sabes qué pasa? Que el Valencia, por ejemplo, lo que ha hecho muy bien es que ha tocado el Atalanta y nadie en el club ha salido a decir que el Atalanta era el rival que todos deseaban. Nada de eso. Respeto, un rival que el Valencia puede competir, que puede pasar y ya está. Entonces el Atalanta queda un poco más de equipo tapado con lo que acaba de decir el presidente. Lo único que ha hecho es que el Valencia, los jugadores del Valencia, bueno, estén un poco picados, ¿no?, de cara al partido, y yo creo que es un condicionante más para que los jugadores del Valencia lo den todo, y aunque parezca que no, esas declaraciones nos ayudan al Valencia, le ayuda a los jugadores a salir más motivados. Ya pasó con el Getafe el año pasado.
Claro, y además yo creo que esta plantilla es verdad que si algo tiene es pundonor. Y cada vez que se les ha mencionado un poco, os ha cuestionado su profesionalidad, su casta, tal, ellos han dado un paso adelante y, oye, han callado bocas, y creo que la del presidente de Atalanta, no recuerdo su nombre ahora, ojalá se le calle bien callado.
Claro, eso que tú comentas, que la plantilla del Valencia ha estado en duda varias veces y siempre ha salido adelante. Y lo que te comentaba antes, que el Valencia como club, como tal, solo ha tenido palabras buenas para el Atalanta. No ha dicho que es el rival que todos deseábamos, pese a que todos lo pensamos, ni que es un rival sencillo. En cambio, el presidente de Atalanta, bueno, ya sabemos cómo son los equipos italianos, los presidentes italianos también, suelen tener declaraciones así. Y yo creo que no ayudan en nada a la plantilla de Atalanta con lo que ha dicho. Pero bueno, ellos sabrán. Al final, el Valencia tiene el factor Mestalla, que es muy importante. Y si sacas un buen resultado de Italia, metes un gol allí, el valor doble de los goles, el Valencia es claramente favorito, pero bueno, luego en el campo son la Champions, quiero decir, no hay ningún equipo fácil, así que el Valencia tendrá que ir a Italia y a sacar el mejor resultado posible y venir aquí a Mestalla para rematar la eliminatoria.
Bueno, Jorge, pues hasta aquí de la Champions. Vamos a pasar a la competición doméstica, la Liga, porque esta semana, este fin de semana, todavía le queda una jornada antes del parón navideño y creo que es contra el Valladolid en Valladolid.
Sí, campo difícil, siempre lo ha sido. Pero el Valladolid lleva 5 jornadas cero sin marcar. No sé si esto es bueno o malo, pero la realidad es esa, que el Valladolid le falta gol. Es un equipo que no encaja tantos goles, pero que le está costando estas últimas jornadas encontrarse con el gol. Sandro, que lleva 2 años sin marcar, marcó hace poco. Sergi Guardiola empezó bien y ahora se ha ido apagando. Enes Unal creo que lleva un gol también. Entonces es una delantera que a priori todo el mundo espera más de ella, pero que por ahora llevan entre todos los delanteros 3 o 4 goles. Entonces, bueno, pues es un campo complicado. El Valencia el año pasado ganó, última jornada, ese famoso 0-2, que luego estuvo, yo diría que un par de semanas investigado o bajo sospecha. Yo creo que nadie, bueno, desde el Valencia estaban tranquilos, porque el Valencia en ningún momento tuvo nada que ver en ese caso Oikos. Pero bueno, sí que es verdad que trajo polémica en su día ese partido, y ahora, bueno, pues el Valencia visita José Zorrilla a 3 puntos del cuarto y a 4 puntos del tercero, así que el Valencia lo que debe hacer allí es realizar un buen partido, pensando ya es el último de este año, y bueno, como siempre decimos, que el Valencia, Valladolid y Valencia, el Valencia es favorito para llevarse los 3 puntos.
Bueno, y como ya hemos comentado los titulares, Carlos Soler ha sido renovado por el Valencia hasta 2023. ¿Qué te ha parecido esta noticia?
Bueno, es algo que se venía diciendo, ¿no? Que Soler iba a ser renovado. Hace un par de días se reunieron en Paterna todos los familiares de Soler y la agencia de representación. Ahí se cerró el acuerdo. Y sí que es verdad que a mí el acuerdo me deja un mal sabor de boca, porque Soler ha renovado hasta 2023. Eso quiere decir que en 3 años Soler, bueno, pues el contrato expirará. Entonces doy por hecho que en año y medio aproximadamente el Valencia va a tener el mismo problema que ha tenido ahora, que es que se ha tenido que sentar con Soler a renovar el contrato, la ficha, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, es un poco una sensación de que los representantes del futbolista ahí han jugado una mala pasada al Valencia. Lo que te digo, en 3 años se acaba el contrato, eso quiere decir que en un año, año y medio, el Valencia tiene que volver a sentar con Soler.
Bueno, tenemos un corte de voz del propio Carlitos Soler, donde valoraba, ¿no?, su renovación con el club.
En todo momento las dos partes hemos querido continuar, tanto yo seguir aquí como el Valencia ha apostado fuerte por mí, y bueno, pues al final se ha hecho oficial ahora, pero bueno, llevábamos un tiempo hablando, sencillo por las dos partes, porque los dos queríamos seguir juntos en nuestro camino. Muy feliz, muy contento, es algo que siempre he querido, seguir, continuar aquí en el club de mi vida, en el que llevo desde los 7 años.
Bueno, pues esto es lo que decía Carlos. Jorge, ¿qué te parecen 150 millones de cláusula de rescisión por él?
Bueno, las cláusulas siempre son altas. Guedes tiene una de 300 millones. Al final, luego se suele negociar, ¿no?, un poco el precio. Pero bueno, es lo que dice Soler. Al final, si el jugador se quiere quedar en el Valencia, si algún club lo quiere, tendrá que pagar esos 150 millones de euros. Me parece un buen precio. Por Soler, de hecho, muy por encima del valor de Soler actualmente. Entonces está bien blindado y yo creo que el Valencia debe estar tranquilo, ahora acaba de renovar. Pero como te digo, en una temporada y media aproximadamente el Valencia tendrá que sentarse de nuevo en Soler.
Pues hemos hablado de Soler, pero bueno, llega el mercado de invierno y el otro día fue la Junta General de Accionistas y el presidente Anil Murphy anunció que podría haber fichajes. Hay varios que suenan, ¿no? Como hemos visto en titulares, cancelado. ¿Tú crees que habrá fichajes, habrá movimiento en este mercado de invierno de entradas y salidas para el Valencia? ¿Crees que lo necesita?
Hombre, claro, con 8 bajas te hace pensar que el Valencia no tiene una gran plantilla, pero es que en realidad el Valencia, con todos los futbolistas a disposición, tiene un plantillón. Incluso jugadores que en otros equipos serían titulares no tendrían casi minutos. Entonces, si la tónica, claro, no somos adivinos, si la tónica va a ser esta, de tener 6 o 7 bajas a la semana, interesaría, claro que sí. Un sustituto de Parejo, que siempre lo estamos nombrando, que el Valencia aún no lo tiene. Sí que es verdad que está cerca de volver Gonzalo Villar, del Elche, pero eso ya es más de cara al futuro, no para enero. Y el que tú comentabas, Joao Cancelo, es una opción más. Al final el Valencia va a depender un poco de Piccini, si el Valencia ficha un lateral derecho o no. Si está Piccini para enero o febrero, dudo mucho que el Valencia le compre una competencia a Piccini, estando Bas, estando Jaume Costa, que también puede jugar de lateral derecho. Pero si lo de Piccini se alarga, y eso lo sabe el propio jugador, cómo se siente él, Joao Cancelo es la primera opción. Pero claro, Joao Cancelo juega en el City, acaba de es un fichaje recién hecho, 65 kilos, creo recordar. Vendría solo cedido. Es un jugador que no está jugando en el City, que se está jugando ir con la selección portuguesa, que este año recordemos que es un año especial, porque es año de Eurocopa, los jugadores quieren jugarla, y yo creo que sería una cesión sin opción de compra y con un condicionante de que Cancelo jugara un número determinado de partidos para poder ir a la Eurocopa. Luego está el condicionante de Pep Guardiola, que si no tiene otro lateral derecho de recambio, no sé si va a dejar salir a Joao Cancelo, pero bueno, conocemos que hay una muy buena relación, muy buena sintonía entre Albert Celades y Guardiola, que han jugado juntos en el Barcelona. Entonces yo creo que es un fichaje con muchos condicionantes y que el Valencia tendrá que ir viendo a lo largo del mercado de fichajes. Yo creo que si se hace, será final de mercado.
Muy bien, Jorge, pues oye, muchas gracias por haber compartido con nosotros la actualidad valencianista y nos vemos en próximas ediciones.
Muy bien, hasta la semana que viene, José Luis.
La semana que viene. Bueno, pues...
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Estàs sintonitzant con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en València i en streaming i podcast radio.upv.es.
Bueno, y pasamos ahora al bloque Granota, la actualidad del Levante Unión Deportiva. Un Levante que ganó ante el Granada 1-2, ¿fue? Lo tengo bien apuntado, 1-2. Victoria importantísima y tenemos para comentarlo con nosotros a Álvaro. Álvaro Aro, hola, buenos días, Álvaro.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Pues imagino que muy contento, ¿no? Fíjate que hace, pues la semana pasada, estábamos hablando del Levante, que ha atravesado un momento complicado después de dos partidos donde le habían metido 4 goles, 4-4, pero llega el Granada y victoria importantísima.
Pues sí, la verdad es que habían sido 2 semanas muy difíciles para el feudo Granota después de esos 8 goles encajados en los 2 últimos partidos, sobre todo esa remontada en el derbi que dejó al equipo tocadísimo moralmente. Y parecía que la situación era complicada, el viaje a los Cármenes era contra un rival que venía sobre todo también de ganar contundentemente frente al Alavés. El Granada se erigía también, si no al principio como uno de los equipos revelación, uno de los equipos más fuertes en cuanto a la media tabla, y al fin y al cabo era un rival directo del que finalmente se consigue rascar tres puntos vitales que dan oxígeno al equipo, y sobre todo ya no es el hecho de sumar más tres, es también diferenciarse respecto al que es un competidor directo de cara al final de temporada.
O sea que es, por un lado, el valor de los tres puntos importante, y encima contra un rival directo, con lo cual lo que supone de ganarle el Colaberach, ¿no? Bueno, un Levante que, si estoy aquí viendo la clasificación, si no veo mal, tiene 23 puntos, con lo cual siempre, ¿no?, cuando decíamos, oye, en torno a los 40 está la salvación, pues bueno, 23, le queda un partido todavía que podría llegar a tener 26, creo que son unos números muy muy buenos.
Sí, la verdad es que los números ahora mismo incitan al optimismo. Sí que es verdad que hay que andar con ojo, porque a estas alturas de la competición, la pasada campaña, el contexto en el que se encontraba el equipo era similar y al final vino una racha negativa y parecía que sí que se podían repetir un poco o volver a aparecer esos fantasmas del pasado curso, aunque este triunfo a domicilio cambia bastante la visión de cara a las próximas jornadas, y la cita de este próximo domingo frente al Celta sin duda es vital para el devenir de la competición.
Bueno, ¿cuál es tu previa? ¿Cómo crees que será? ¿Cuáles serían los titulares de este Levante-Celta, que es bueno el partido que tiene en Liga antes del parón navideño?
Un titular no sé si te sabría dártelo, porque se te vienen a la cabeza mil cosas a la hora de pensar en un Levante-Celta, sobre todo porque el Celta al fin y al cabo es una bestia negra del Levante cuando visita el Ciutat de Valencia. Vienen de dos años en los que se han llevado los tres puntos como visitante, con un Pione Sisto inconmensurable en ambos partidos, sin duda, digamos, el verdugo del equipo de Paco López, que además, curiosamente, llega también a esta cita como titular indiscutible en el nuevo Celta de Óscar García, después de haber estado chupando banquillo durante gran parte de la temporada. Veremos a ver, porque sí que es verdad que el Celta viene ahora en un contexto muy diferente. De hecho, es quien marca a día de hoy el farolillo rojo. Y se le nota que, pese a la enorme calidad que tienen como plantel sus futbolistas, que decir de, por ejemplo, Iago Aspas, de Denis Suárez, Rafinha y Sia, pero bien es cierto que está claro que algo no funciona. El equipo no termina de arrancar, pese al portento técnico y físico también por parte de la zaga defensiva que tienen, así que qué mejor manera de aprovechar esta mala situación que atraviesa el conjunto vigués que con una victoria que le suma todavía más, ¿no? Al fin y al cabo ya no es una cuestión de diferencia respecto al club del Celta como tal, pero si bien es cierto que hay que empezar ya a marcar distancia respecto a los de abajo si se quiere llegar al objetivo de la permanencia, con una distancia prudencial y no en la jornada 37 como el año pasado.
Bueno, y no sé si lo has podido ver, pero Campaña se ha colocado entre los mejores asistentes de la Liga. También buenas noticias para el club levantino.
Desde luego, porque si no recuerdo mal, las dos asistencias del pasado partido de los Cármenes fueron de José Campaña y demuestran una vez más que cuando el equipo recurre a sus pilares fundamentales, en este caso Campaña siempre está ahí y por eso me parece un futbolista top.
Oye, Álvaro, y venimos hablando de la Liga, pero Levante empieza esta... no sé exactamente cuándo. ¿Cuándo tiene el partido de Copa?
Mañana, la tarde, no sé si es a las 7.
Vale, tenía que apuntar esta semana. Bueno, pues empieza esta competición, empieza la Copa ante el Melilla, un rival complicado, pero una competición que, jolín, es bonita. Yo creo que equipos como el Levante, jolín, siempre tienen una oportunidad de conseguir partidos bonitos y la Copa... Es una competición, yo creo, que le va muy bien a este tipo de equipos y que, jolín, deberían esforzarse por competirla, ¿no? ¿Qué sensación te da a ti el partido este, el encuentro el que tiene ante el Melilla y el inicio en esta competición?
Pues la verdad es que tengo muchas ganas de ver el partido, más que nada por el nuevo formato de Copa del Rey. No sé,
exacto, a vosotros, partido único.
Exacto, no sé a vosotros, José Luis y Noelia, cómo lo veréis, pero a mí me encanta este nuevo formato de partido único que se está jugando. De hecho, ayer ya nos dejó las primeras sorpresas. Por ejemplo, cayó el Alavés, cayó el Málaga, a punto estuvo de dar la sorpresa el Andorra frente al Leganés, por ejemplo, o incluso el Granada también. Quiero decir, ahora las eliminatorias están muchísimo más disputadas, no hay margen de error como si lo había otros años. Entonces, si bien el Melilla es un equipo bastante inferior sobre el papel al Levante, depende de cómo salgan ambos equipos en cuanto a disposición táctica y sobre todo también la motivación extra que supone para planteles de segunda B, tercera y demás categorías enfrentarse contra equipos del primer nivel, tal vez el resultado sí que nos depare grandes sorpresas. Esperemos que no, que el Levante vaya avanzando rondas en esta Copa del Rey, porque sin duda es una oportunidad única para que equipos que de normal caían en octavos, en cuartos como muchísimo, se puedan plantar perfectamente en una semifinal o incluso ya tirando de espíritu soñador en una hipotética final Así que muchas ganas de ver cómo se desarrolla esta Copa del Rey.
A mí Álvaro también me encanta, ojalá se hubiera hecho antes, ¿no? Se venía comentando desde hace mucho tiempo, además partido único en casa del rival más débil, y es que el fútbol no son solo los grandes equipos de primera, en España hay muchos equipos de fútbol y creo que es una, para todos es un premio y una oportunidad en una competición de decir, bueno, podemos aspirar a hacer grandes cosas, ¿no? Antes también se podía, pero ahora mucho más, tenemos ahí un partido en nuestro campo con nuestra afición y poner en valor nuestras armas y nuestro fútbol, o sea que a mí desde luego me alegra, me ilusiona y tengo también muchas ganas a ver si hay sorpresas de algún equipo modesto le pinta la cara, ¿no?, a los grandes equipos que, oye, que también se lo merecen. Álvaro, Levante ha tenido una actualidad, una noticia de actualidad más, que igual que hablábamos del Valencia que ha tenido, celebró la Junta General de Accionistas, el Levante también la ha celebrado, creo que bastante tranquila. Yo tenía aquí señalado como principal noticia el aumento de sueldo de Kiko Catalán, lo cual, si esa es la principal noticia, pues parece que no hubo grandes cosas. ¿Qué valoración haces tú de esta Junta General, del ambiente social del club? Y bueno, ¿qué te parece el aumento del presidente?
Sí, como bien dices, al fin y al cabo los temas tratados en la Junta no han hecho mucho ruido en general, simplemente pues asuntos internos del club, etcétera, etcétera. Pero si hay una noticia de la que ha estado hablando el levantinismo estos días es de la subida de sueldo, la enésima subida de sueldo de Kiko Catalán. Al fin y al cabo parece que es una constante, ¿no? Cada X meses salta, digamos, la noticia en los medios de que Kiko Catalán tiene pensado subirse el salario, por así decirlo, y yo sinceramente me muestro bastante neutro ante esta noticia, quiero decir, tampoco me apetece mojarme en exceso. Al fin y al cabo, por un lado pienso que la gestión que ha realizado Kiko Catalán en este club es magnífica. A día de hoy el Levante está donde está en un alto porcentaje gracias a su labor como presidente del club, aunque sí es cierto que a día de hoy todavía quedan ciertas asignaturas pendientes con todo el tema del fair play y la necesidad de vender por una buena suma de dinero. También el hecho de que se haya retrasado la cubierta, que fue el propio presidente Granota el que pidió disculpas por ello. Quizá entre todos estos aspectos que de nuevo surja un aumento por parte de pues eso, de su figura, te hace pensar que hay que dar ciertas prioridades también al club más que a tu figura personal, porque al fin y al cabo, después de tantos años, es importante valorar las infraestructuras del equipo como tal, la situación económica del club, y ya más adelante, si puedes permitirte algún capricho o premiar tu labor, ningún problema. Pero sí que es cierto que hay prioridades y una vez se cumplan, pues no habría ningún problema, pero la polémica está ahí.
Bueno, yo tampoco me veo absolutamente incapaz de opinar, no sé cómo, cuál es el rango salarial de los presidentes, lo que supone para el Levante entre su presupuesto, con lo cual también es verdad que la gente en muchas ocasiones opinamos gratuitamente a favor o en contra, ¿eh? Es decir, creo que hay que tener, que deberíamos hacernos una formarnos una opinión en base a los datos y muchas veces opinamos, ¿no?, libremente sin tener, jolín, herramientas de juicio. Pues Álvaro, muchas gracias. Esperamos oírte y leerte en las próximas semanas.
Por supuesto, José Luis, ahí estaré. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Bueno, pues Noelia, hasta aquí nuestro repaso al fútbol y vamos a hablar de baloncesto, de básquet, de nuestro Valencia Básquet, que madre mía, también ha sido una semana y ayer mismo cargado de emociones y de partidazos.
Pues así es, ayer Valencia consiguió batir al Baskonia en una histórica noche de Euroliga donde los de Ponsarnau por fin obtuvieron una victoria y además consiguiendo la mayor anotación en el torneo en partido sin prórroga, su récord de triples y además ya casi rozando el top 8 de la tabla. Una abultada victoria por 105-75 en la que destacaron Kino Colón y Bojan Dulevic. El Valencia Basket sigue creciendo partido a partido y la Fonteta empieza a disfrutar con un equipo que va lanzado. Mucha gente da por muerto a los de Ponsarnau. Su equipo se ha marcado un parcial de 6-3 que le mete de lleno en la lucha por el top 8. Con el triunfo, el Valencia Basket suma su quinta victoria consecutiva como local en la Euroliga e iguala con el Baskonia, con un balance de 6 triunfos y 8 derrotas. El club taroncha sigue creciendo y buscará alargar la racha ante el Milán.
A ver, hay que recordar que es importante aquí que el Valencia esté dentro del top 8 porque son los 8 primeros, ¿no?, los que te permiten jugar la siguiente fase de la Euroliga. Y el Valencia Basket empezó muy mal, pero bueno, es verdad que ha puesto la directa y en esta competición ha rediscolado y bueno, está compitiendo para conseguirlo. Sería muy importante para el club conseguirlo. Eso en la Euroliga. Y está, bueno, en Liga pues venimos también de un partido, una nueva victoria entre el Estudiantes, un Estudiantes, Movistar Estudiantes, que era alcoholista, y
y bueno, pues el Valencia consiguió la victoria y ya tiene, pues bueno, el próximo compromiso liguero, ¿no? Que será contra
el domingo, bueno, primero, mañana jueves a las 9:15 disputará la decimoquinta jornada de Euroliga frente al Olimpia Milano. Bueno, un rival directo en la clasificación y que sobrepasa por poco al Valencia Basket, están empatados a puntos. Y el domingo a las 12 de la mañana se enfrentará al Manresa en la 14ª jornada de la Liga Andesa, como estabas comentando. Un partido fácil teniendo en cuenta la clasificación, ya que está en la 15ª posición, ya cerrando la tabla prácticamente, mientras que los de Ponsarnau están en 5ª posición. En el papel parece un partido asequible, pero veremos qué Valencia Basket podemos observar en el partido.
Claro, fíjate que el Valencia Basket, el tema es que aunque esté quinto, si coges la clasificación de la ACB, hay 7 equipos empatados a 7 victorias. Con lo cual, están entre ellos disputándose, que es importante, ¿no? El poder disputar la Copa. Creo que la Copa la juegan los 8 primeros, ¿es?
Los 8, sí.
Vale, pues entonces ahí está la importancia en estos momentos, ¿no? Es decir, bueno, estamos quintos, pero hay muchos equipos empatados y del devenir, pues bueno, de estos partidos, ¿no? Vendrá si podemos disputar la Copa un año más o no.
Sí, pues así es, quedan muchos partidos y veremos si vemos el Valencia que podemos ver al principio de temporada, que estaba más inseguro y que le costaba más reincorporarse al juego, o vemos el Valencia que estamos viendo en las últimas jornadas.
Bueno, esto respecto a los chicos que han venido cargadores de partido, creo que las chicas no. Esta semana ha sido más tranquila para ellas.
Pues así es, no jugarán hasta el sábado, que tan solo disputarán un partido a las 7 de la tarde frente al Club Deportivo Zamarat, correspondiente a la 13ª jornada de la Liga Andesa.
Bueno, pues hasta aquí nuestro bloque de repaso del Levante, del Valencia Basket. Y ahora sí, paramos y nos ponemos las zapatillas.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio, 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, pues hablamos de ponte las zapatillas, pero en esta ocasión vamos a una disciplina que no requiere zapatillas, una disciplina que a mí me encanta. Vamos a hablar de natación, pero natación en aguas abiertas, ¿no? Y vamos a hacerlo con una competición que debuta. Antes no existía y se trata de la primera travesía de Nadal al Port de Valencia. Para ello, tenemos con nosotros a Víctor Moreno, que es el responsable de aguas abiertas de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. Hola, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Víctor, en primer lugar agradecerte que estés con nosotros en los micrófonos de Nostre Sport. Y bueno, cuéntanos, queremos conocer cómo surge, o primero, ¿en qué consiste este proyecto, este evento de la primera travesía a nado del Port de Valencia?
Bueno, lo primero es daros las gracias por por poneros en contacto conmigo. Es la verdad es que es un placer poder organizar y haber llevado a la realización de este evento. El evento es este domingo, día 22 de diciembre. Es la primera, se la ha llamado la primera travesía de Nadal al puerto de Valencia, Marina Real. ¿Vale? En concreto, para poder tener mayor capacidad y repercusión, se van a realizar dos distancias. No sé si quieres que te vaya contando un poquito.
Sí,
todo,
dos distancias, o, bueno, creo que son de 500 metros y 2.000 metros, ¿verdad?
Exactamente. Como normalmente la gente que tiene que va a nadar sin neopreno, pues es mejor que esté el sol un poco más arriba, pues hemos puesto primero la distancia de a las 10 de la mañana de los 2.000 metros para la gente que nada con traje de neopreno y calculamos que aproximadamente hacia las 11, nada más termine el último nadador de la primera travesía, se hará el segundo recorrido, que serán los 500 metros sin neopreno para los más valientes.
Muy bien. Y cuéntanos
y
un poquito.
Calculamos eso, aproximadamente a las 11 por ahí.
¿Y en qué consiste el recorrido? Tenéis aquí, estoy viendo vuestra página web, donde ponéis un pequeño mapa de la Marina de Valencia. Cuéntanos un poquito el recorrido y lo que van a disfrutar los nadadores.
La verdad es que el recorrido es muy similar al que se hace también en la travesía de verano. La travesía del puerto de Valencia tiene bastante historia. La travesía del puerto de Valencia ha cumplido realmente 100 años desde que se inició, ¿vale? Y bueno, lo que pasa es que siempre hemos hecho la de verano y en muchas veces pues se ha pensado en hacer la de invierno, porque digo, es una de las cosas, y como responsable de ahora también de Aguas Abiertas y de la vocalía máster en la Federación Valenciana, pues teníamos idea de poder proponer esto. Entonces se ha realizado más o menos un recorrido muy similar al del verano, quizás con medio kilómetro menos, 500 metros. Entonces se saldría desde el agua, en la zona donde está una escultura, que es una señora con una pamela, un sombrero, más o menos, que está el edificio Edén. Entonces se saldría desde el agua y sí irían siguiendo un recorrido de boyas, dejándolas todas al lado izquierdo y luego volviendo y dejándolas al lado derecho. Entonces más o menos hay 9 boyas, las cuales, pues bueno, el recorrido es desde ese sitio hacia la zona del Vélez Evans, desde la zona del Vélez Evans a intentar llegar hasta donde está la escuela de vela, que también está el puente de la Fórmula 1, que cruza el canal, y luego sería volver todo el recorrido y finalizar en el mismo sitio donde se ha empezado, porque así de esa manera también para el público asistente es más atractivo. Y así cuando vaya saliendo la gente, pues estará ya la gente preparada de la segunda travesía, y pues bueno, puede ser la forma de que tanto unos como otros pues vean, los deportistas vean primero unos la participación de los otros, y así cuando terminen los que han dado la primera, pues puedan ver a los participantes de la segunda. Incluso hay algún arriesgado que se ha apuntado a las dos. O sea que hay valiente.
¿Se estima una gran participación en el evento? ¿O todavía no se tienen cifras?
Sí, en este momento hemos tenido que cerrar las inscripciones, hemos llegado al tope, porque tampoco pensábamos que íbamos a tener una capacidad de 300 personas, y justamente esta mañana, a las 10 de la mañana, ha habido que cerrar las inscripciones porque hemos llegado a los 300 participantes.
Bueno, enhorabuena, qué éxito.
En concreto tenemos 230 personas a la travesía larga de 2.000 con neopreno y 70 valientes a la de 500 metros sin neopreno.
Oye, Víctor, bueno, primero que nada, enhorabuena, qué bien, ¿no? Tener, verdad, que como en otras ciudades tienen su típica travesía de Navidad, en Valencia no la teníamos, y a ver si esta primera edición se consolida y se convierte, pues bueno, en una tradición navideña más, igual que tenemos la travesía al puerto en verano, la tenemos en invierno. He estado investigando un poquito sobre ti, lo típico que pones el nombre en Google, a ver qué nos sale este señor, y he visto que tú también eres nadador, ¿correcto?
Sí, llevo ya bastantes años dedicándome a este deporte, que es el que más me gusta.
¿Qué tienen las aguas abiertas que tanto enganchan? Porque yo soy nadador a nivel muy amateur, pero yo no soporto la piscina. Hay gente que sí, me parece fenomenal, y oye, todo lo que es hacer deporte, y encima un deporte tan sereno y bonito como la natación, pero es un coñazo. A mí me aburre. En cambio, el mar me vuelve loco. O sea, yo desde que he descubierto las aguas abiertas, quiero ser un delfín, por decir, por recurrir a un tópico. ¿Qué tienen las aguas abiertas que a quien le prueba engancha tanto?
Pues mira, lo bueno que tenemos aquí, se puede decir, en Valencia, bueno, por no decir que el mar Mediterráneo, la verdad es que es un mar muy tranquilo, salvando algunos días de marejada o marejada así fuerte por algún vendaval o por una tormenta o borrasca, realmente tenemos mucha suerte de tener un mar que está realmente súper bien durante todo el año. Eso, acompañado de la calidad del agua, más que pues eso, de la posibilidad de poder nadar, lo bueno que tiene el mar realmente es la libertad, el poder estar en un sitio donde tú mires al horizonte y no veas nada más que agua por un lado, el cielo, puedes ver la playa si estás nadando cerca de la orilla, si acaso una urbanización lejos. No es lo mismo que estar encerrado en una piscina siguiendo una línea entre dos corcheras con agua más dulce, colorada, pero bueno, tanto una cosa como la otra, como yo soy nadador, realmente yo soy nadador de piscina y de aguas abiertas, o sea que estoy acostumbrado a las dos cosas, pero realmente es que cada vez que puedo siempre voy al mar, porque es como el bálsamo, es como la medicina que te ayuda a encontrarte mejor. Yo creo que es eso lo que más engancha, la satisfacción de cuando sales del agua, las sensaciones agradables en tu cuerpo, ¿sabes? El sentir que llevas esa sal, ese yodo del mar, no sé, es eso, el que te haya dado el aire, no sé, el que hayas conseguido oxigenar incluso más el cuerpo, es como que sueltas el lastre que llevas, que llevamos diariamente en nuestro cuerpo.
Yo te estoy viendo, se me está aquí saliendo la lagrimita, que tengo unas ganas de salir de aquí y tirarme. Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros, por hablar de natación, de esta primera travesía de nada al Puerto de Valencia. Recordemos, el domingo 22 de diciembre, a partir de las 10 para los 10 metros y sobre las 11 para estancia de 500 metros. Muchas gracias, Víctor.
Yo solamente puntualizar una cosita, y es que, bueno, pues aparte de ser una travesía que está abierta a todo el mundo, federados y no federados, tiene ese carácter solidario, ya que de todas las inscripciones se va a destinar un dinero para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, Aspanion, que tenemos en Valencia, en la calle Isla Cabrera, y que son, pues bueno, unas personas que se dedican sobre todo a atender a esos familiares que, por desgracia, pues tienen ya desde sus inicios un familiar, un niño, una niña, con este problema, y que, pues bueno, es una forma también de darles un poquito de publicidad, porque realmente es un problema y entonces nosotros realmente no lo vemos si no tienes ese caso puntual, ¿vale? Pero que ojalá siempre todos salieran positivamente, pero es todo lo que conlleva las pruebas médicas, los viajes para ver a los mejores especialistas, entonces todos esos viajes de esas personas, todo el acompañamiento que requieren esos padres, eso es toda la labor que realiza esta asociación y por tanto va también dedicado a ellos, y por eso ese carácter solidario de la travesía.
Pues un motivo más para apuntarse. Bueno, Víctor, muchas gracias.
Nada, a vosotros, un placer, y bueno, si os apetece pasaros el domingo por el puerto, por allí estaremos, ¿vale? Y encantados de la entrevista, de que nos hayáis tenido la delicadeza de dedicarnos estos minutos para poder dar un poquito más de empujón a la misma.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues ahora descansamos y volvemos con Parables de Sport.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Jazz.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 6.
Organización es la base de un buen estudio. Si estás de exámenes, planifica tu tiempo y organiza lo que debes memorizar. Establece un programa de trabajo realista, flexible y equilibrado. Planifica un horario que puedas cumplir. Es la estrategia del éxito. Con organización y planificación, avanzarás mogollón.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules de Sport. Paraules d'esport.
Bueno, pues ja estem en esta secció i, a veure, avui portem dos paraules que estan molt lligades a l'actualitat esportiva. Este cada setmana, les guerreres, no? Què són les guerreres? Pues la selecció espanyola d'handbol han quedat subcampiones del món d'handbol femení. Parem atenció a esta paraula, handbol. Handbol és el que en castellà diguem balonmano, o en anglès handball. I, per tant, lo primer que hem de remarcar d'esta paraula es diu handball, és a dir, la H és muda, no es diu com en anglès handball, no, en Valencia és handball, i a més és aguda, no porta accent, és com futbol, no és futbol, és futbol, o handball és lo mateix, handball, per lo qual Silvia Navarro, que és la portera, no, valenciana de la selecció espanyola, pues és la portera d'handbol. Igual que Jennifer Gutiérrez, que ella, encara que no és valenciana, juga en un equip valencià, com és el club balonmano Elche, ¿vale? Pues, són jugadores d'handbol. ¿Vale? Què és l'handbol? Bueno, l'handbol és un esport, bàsicament, i ve definit per el diccionari normatiu valencià com l'esport practicat entre dos equips, de 7 jugadors cadascun, que intenten introduir a les mans una pilota dins de la porteria contrària. ¿Vale? Per tant, l'handbol és un esport d'equip, un esport d'equip on, mira, important, 7 jugadors. Tu, Noelia, m'estàs mirant. Jo no ho sabia. M'ho he estat mirant per preparar l'entrada. Creus que sempre s'ha jugat a 7? Quan parlem d'handbol, sempre és handbol a 7 o n'hi ha altres modalitats?
La veritat és que no tinc ni idea. A lo millor hi ha altres modalitats que no coneix.
Mira, la història de l'handbol és ben curiosa perquè, bueno, encara que poden remuntar-se a l'antiguitat i trobem els romans i els grecs, tal, hi ha jocs en la mà i en la pilota, però, bueno, això que vulgui, que entre dir de la secció de paraules d'esport, que busque la setmana que ve, bueno, uns dies l'entrada d'handbol i que ho mire. Però l'handbol modern ve pues és un esport prou recent, és molt més recent que el futbol o que el basquetbol, no, que el bàsquet. Ve, pues va començar en els anys 30. I ve justament de un esport que es practicava en el descans dels partits de futbol, per lo qual es començaven jugant 11 jugadors, no? I era durant els anys 20, durant els anys 30, que es començaven en el descans, pues mira, jugar en un esport diferent que era l'handbol. I ahí estan els dirigents. I l'handbol, que es començar jugant a 11, pues va gaudir, no? Va gaudir, més que gaudir, va romandre molt popular fins a la dècada dels 50 o els 60, que parlàvem d'handbol i la majoria de gent pensava en handbol a 11. Què passa? Pues bueno, pues lo de sempre, que com que este esport va començar en els països nòrdics i de centre Europa, pues ahí les condicions climatològiques no acompanyen i varen buscar formes de poder jugar en este esport d'una manera més senzilla. I és quan es va començar a jugar en pavellons tancat. Ahí 11 són massa jugadors i es va institucionalitzar l'handbol a 7. I l'handbol a 7 ara, avui en dia, quan parlem d'handbol, estem parlant de 7 jugadors. Però hem de tenir en compte que no sempre ha sigut així i que encara es juga a l'handbol a 11, pues, de veres que així en Espanya no és molt popular, però bueno, encara es juga. Encara una altra curiositat, que a mi m'ha cridat l'atenció de l'handbol, i és com es va introduir en Espanya, perquè hem dit que l'handbol originàriament, pues, bé, és un esport que va començar en els països del nord i de centre Europa. Tu sabries dir? Tens alguna teoria? Difícil està, pobreta.
No tinc ni idea. És que com no prové d'Espanya...
Bueno, l'handbol és paradigmàtic la seva introducció en Espanya com molts altres esports, no? I està vinculada al món militar, ¿vale? Hem dit que l'handbol es va crear o l'handbol modern es va constituir a principis del segle XX pues en España es lo mateix. La primera volta que es va a parlar d'en Bol va a ser en 1928 i va a ser en l'Acadèmia el tinc així, en la Escola Militar Naval de Ferrol. Són molts els esports que en Espanya s'han introduït mitjançant les acadèmies i les escoles militars, no? El propi concepte d'esport modern pues, està vinculat molt a, per una banda, a escoles públiques, no és pública, a escoles d'ensenyança, no? Les escoles en el món anglosaxon, les escoles angleses, sobretot, i també pues, bueno, a les rivalitats militars, no? I als jocs que feien els militars per entrenar-se o simplement per gaudir. I en Espanya també. Pues, vas començar a jugar en aquesta escola militar de Ferrol, i, però després va prendre el primer... la primera reglamentació que trobem de l'handbol en Espanya és de l'escola militar de Toledo. ¿Vale? Pues és una, a mi m'ha cridat, m'ha pregut curiós, no? Com es va introduir l'handbol en Espanya. Però igual és un esport que no porta molt de temps, encara que és molt popular en Espanya. I encara més pot ser en la comunitat valenciana. Bueno, l'handbol és una miqueta com el bàsquet en quant a posició de jugadors, no? Podem trobar el porter, la portera, l'extrem, el lateral, el pivot, etc. El central, això com pos, no? Tots aquests puestos fan la formació d'un equip d'handbol. I, a veure, estem parlant d'handbol com esport, en castellà diríem balonmano. Tu sabries dir en castellà, si no és més fàcil, el jugador que juga a handbol, com es diria en castellà?
No, la verdad es que nunca lo he utilizado esa palabra, pero...
¿Viste? Es importante, ¿no? Lo de palabras de esport, tant de castellà en valencià, perquè el deber és que...
Jugador de balonmano.
Jugador de balonmano està vendit, d'handbol està vendit, jugador de balonmano està ben dicho, però en castellà podem trobar una paraula que és balonmanista. És correcta. Balonmanista és el jugador de balonmano. Això en valencià no funciona així. O sea, no podem trobar el handbolista. Això no existeix. El jugador de balonmano és... el jugador de handbol és... jugador d'handbol. Per cert, he dit jo, Baloma, això no existeix. És un castellanisme que no és correcte i que no té cap ús. ¿Vale? Pues, això és una primera paraula, l'handbol, important, i molt de moda. Felicitats a les guerreres. I porto una que també està vinculada al món de l'handbol, que és el que s'anomena pega. Això és tant en castellà com en valencià. Tu saps el que és la pega? Si estem parlant de l'handbol i l'ús o no de la pega, que també és molt polèmic.
Jo crec que pot ser el llançament o el saque al principi del partit.
No, res a veure. És difícil, jo tinc que mirar-ho també i documentar-me. Encara que està molt, molt expandida, pràcticament tots els que juguen a handbol, bé siga professional o bé siga només a nivell amateur, usen. A veure, la pega vindria definida, primer la definició que fa el diccionari normatiu valencià, que no té específica en... no és directament la secció del món esportiu. Seria una substància, la pega és una substància química, no? És una substància negra d'un color molt fos, molt viscosa, residu de la destilació del quitrà o de resines diverses, val? Seria la primera secció. I d'aquesta obsessió d'on deriva l'ús esportiu que es fa. La pega seria una substància resinosa en què els jugadors s'unten, no? S'unten les puntes dels dits de les mans per afavorir l'adherència de la pilota. ¿Vale? Si tu veus un partit d'handbol, els jugadors sempre estan tocant-se la sola de la sabata o també tocant-se les mans, tocant-se la pilota, o tocant la pilota, millor dit. I és per això, perquè es posen una resina que es diu pega d'handbol, que és per a que no s'esbare la pilota i guanya adherència. Esta substància ha sigut molt polèmica. És molt polèmica. Primera, la seua introducció, no? Van ser, com sempre, les grans potències del món de l'handbol són els països nòrdics, no? Són pues, Dinamarca, Noruega, Alemanya també, i són ells, no? Els jugadors, són aquests països els que van començar a usar, no? Esta resina, esta pega, per millorar l'adherència de la pilota. Durant els anys 60, no, els jugadors espanyols o els equips espanyols, quan anaven a jugar partits de competicions europees, veien el que feien i anaven a farmàcies, primerament això es comprava en farmàcia i les compraven. I així és com a poc es va introduir en l'handbol espanyol. Avui en dia està plenament, o sigui, tot el món gasta, no, pega. Però hem de dir que ha tingut diferents polèmiques perquè l'ús de la pega té De fet, està prohibit encara en les categories de formació, perquè diuen que, bueno, que si la pilota s'adherís massa a la mà, pues el xiquet no està desenvolupant tota la seva capacitat per fer la tècnica i tal. Però la polèmica està perquè, clar, les pilotes, si tu li estàs posant la pega, acaben perdent el color original que tenen i no pots veure la marca, amb tot el que suposa pensar en la tele, en les marques esportives que estan ahí posant diners per patrocinar una pilota o han dissenyat Adidas, tal, que siga. També el sol del pavelló pues, acaba... de tant anar la pilota que té esta coberta de pega, pues acaba atacant-se, no? I pues el manteniment és més dificultós. També si tens alguna ferida en la mà, pues bueno, és una forma de que puguis tindre més problemes i tal. Però igual la Federació Internacional d'Handbol ja fa molt de temps que està lluitant, encara que és una lluita que crec que està perduda, no ho sé, la veritat, és un tema d'actualitat, i està lluitant perquè la pega siga prohibida. ¿Vale? De fet, tenien un projecte de prohibir-la totalment, però no ha eixit. I jo l'últim que he llegit és que per al Mundial de 2019, i no sé si és a Xina, volien provar que es jugara sense pega. La veritat és que no ho sé. Sí que he vist que tenia un projecte també de desenvolupar una pilota d'handbol que no es barara, de forma que els jugadors, perquè els jugadors diuen, això és una proposta de la Federació Internacional, però són els jugadors que diuen, no, volem jugar en la pega perquè ens ajuda. De fet, mirant-lo, n'hi ve una declaració molt curiosa, no me recordo el nom, no? Del porter, d'un porter d'handbol que deia, espere que si algun dia la lleven, a mi no me'n toque, perquè jo sense la pega seria incapaç de fer una parada. Per cert, llevar, en castellà han fet un mot, una paraula, no?, que és el quitapega, que és el producte que pots comprar i vendre per a llevar la pega del sol, del pavelló o també de les mans. Si hem de gastar aquesta paraula en valencià, diríem el llevapega. Vale. Pues bueno, la polèmica està ahí, si finalment es continuarà gastant o no. La Federació Internacional d'Handbol ha invertit moltíssims diners en desenvolupar una pilota que no s'esbare, però no ha funcionat i el projecte es va quedar ahí paralitzat, encara que ara volen reprendre-lo i ja veurem el futur que ens depara. Avui en dia la pega és un company de tots els jugadors d'handbol, ben siguen aficionats o jugadors professionals. I aquestes eren les dues paraules, no? Les dues paraules que volia portar vinculades al món de l'handbol. I fins així, paraules d'esport.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport.
Bueno, Noelia, pues vamos ya con la agenda. ¿Qué nos deparan estos próximos días en Actualidad Deportiva?
Pues vamos con todos esos eventos que hay esta próxima semana. Empezando con el fútbol, el Valencia Club de Fútbol se enfrentará este sábado a las 9 de la noche al Valladolid. El Levante Unión Deportiva disputará dos partidos esta semana. Uno mañana a las 7 de la tarde, como ya hemos comentado, frente al Melilla Club Deportivo, partido correspondiente a la Copa del Rey, y el otro el domingo a las 6 y media frente al Celta de Vigo. El Villarreal Club de Fútbol disputará dos partidos también, uno hoy a las 6 de la tarde frente a Comillas y otro el sábado a las 6 y media frente al Getafe. Pasamos ahora al fútbol femenino, donde el Valencia Club de Fútbol se enfrentará el domingo a las 9 de la noche al Madrid y el Levante Unión Deportiva se enfrentará el domingo también a las 11 de la mañana al Español. Pasamos ahora a la segunda división B, donde el Valencia Mestalla disputará dos partidos. Uno hoy de la Premier League a las 8 de la tarde, donde se enfrentará al Brighton, y el domingo a las 12 de la mañana se enfrentará al Club Deportivo Ebro. El Atlético Levante Unión Deportiva se enfrentará el sábado a las 6 de la tarde al Egea. El Club de Fútbol La Nucía se enfrentará mañana a las 9 menos cuarto al Mérida. El Orihuela Club de Fútbol disputará también dos partidos, mañana a las 8 y media de la tarde, segunda ronda de la Copa del Rey frente a la Unión Esportiva Cornellá, y el domingo a las 12 de la mañana frente al Badalona. El Hércules de Alicante se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde al Nastic, el Club Deportivo Castellón el domingo también a las 5 de la tarde a la Unión Esportiva Cornellá, y por último el Villarreal Club de Fútbol B se enfrentará el domingo a las 12 de la mañana al Prat.
Muy bien. Pues poco más, nos despedimos ya en este ambiente prenavideño en el que estamos, así que vamos a dejaros con una canción de John Lennon, un clásico de estas navidades, que es So This Is Christmas, de John Lennon, y nada, pues nos vemos la próxima semana. Another.